La cruel contabilidad social.
Ya la propia expresión contabilidad social es fulera, es feucha, se utiliza. ¿Qué queremos llamar con eso? El modo en que calculamos. En el caso específico, no, yo no soy un académico, no soy un teórico, hablo de cuestiones concretas, de la realidad o crónica, trato de informarme. ¿Qué llamamos contabilidad social en este momento, centrada en toda la cuestión de la pandemia? Al cálculo de nuevo, expresiones brutales, feuchas, pobres, para lo que se quiere decir, costos y beneficios de cualquier medida que pueda tomar el gobierno, que son enormemente complejos, creo yo. Yo propendo creer que las cosas son complejas cada uno, como es, por, entre otras cosas, porque aluden a magnitudes diferentes, que no se miden con la misma cuestión. Una cuestión económica, decir, ¿cuánto me cuesta? X pesos. ¿Cuánto me reditúa? X pesos. La economía tampoco es así, pero, digamos, todo se calcula en materia económica. Vos decís, vos hacés la cuenta de, por ejemplo, los cierres, que hagas cierres enérgicos de determinadas actividades, de muchas, y vos decís, eso va a reducir posiblemente, muy posiblemente, la cantidad de contagios y tal vez la cantidad de muertes. Esa es una magnitud. Y la otra magnitud, es, claro, el perjuicio económico que se va a causar. ¿Cuánta plata dejará de entrar en los hogares? ¿Cuánta plata dejará de entrar en la familia? ¿Cuántas empresas sobrarán o estarán en problemas? ¿Qué cantidad menor de impuestos se cosechará? Complicado, ¿no? Magnitudes diversas también o parecidas que a veces se subestiman. Estoy mezclando todo a propósito. Después trataré de explicar. Se dice, por ejemplo, bueno, se van a postergar las operaciones programadas. Se dice con cierta naturalidad y a veces con cierta dejadez. Ahora, las operaciones programadas no son necesariamente, ni son mayoritariamente, ni son por definición, operaciones, cirugías, cirugías estéticas, cirugías banales. No. A veces una persona tiene una operación programada de una dolencia muy severa que sencillamente se programa porque, porque hay tiempo, porque no hay una urgencia desesperante, porque no hay hemorragia, porque no hay fractura, porque no es el momento, pero es necesario. El año pasado se postergaron una cantidad. La centralidad del COVID en las decisiones sanitarias que se tomaron genera su precio. Que la gente vaya, se queda, si más gente queda en sus casas, que es lo que se desea. Por cierto, habrá menos actividad económica, pero muy posiblemente haya también más violencia institucional. ¿Por qué? Porque las autoridades que regulen el tráfico humano se pondrán más severas. El año pasado ocurrió, puede pasar, este año puede pasar, es seguro que pase. De nuevo, la contabilidad social es tan cruel que ni siquiera estamos seguros de qué va a pasar. Pero tenemos un precedente. El año pasado, las policías bravas, de las 24 provincias argentinas, porque las son bravas en todas, una más, otra menos, pero son bravas en todas, las policías bravas se excedieron en el ejercicio de violencia institucional. ¿Y qué tal la violencia intrafamiliar con los encierros? Empeoró. Y la violencia de género empeoró también. Estos datos se miden. ¿Cómo se compara eso con evitar los contagios? Daño por daño, muerte, no hay, esa es una dificultad intrínseca que existe para tomar decisiones en medio de estas situaciones. Está dado la cuestión de la presencialidad en las aulas. ¿Por qué es compleja? Bueno, es compleja porque tiene virtudes, porque muchos chicos y chicas han recuperado sociabilidad, eso es bueno. Porque haberla perdido el año pasado causó perjuicios, es dañoso. Y a la vez tampoco es cierto el discurso antagónico, polar, que dice no ha habido contagios por la asistencia a las escuelas, que debe reformularse de una manera que obliga de nuevo a ser muy ponderado y bueno, a entender qué difícil es tomar cualquier medida. No es que no haya contagios, hay pocos contagios. No es lo mismo. Cero es cero. 0,7 es muy otra cosa, sobre todo entre miles de pibes. ¿Qué está diciendo Weinfeld entonces? ¿Que debe cesar la presencia de escuelas? Weinfeld no está diciendo ninguna de esas cosas. No dice una y no dice otra. Podría decir lo que le parece en general del distrito que más conoce, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la zona metropolitana, si me apuras, y después empezás a flaquear, porque aparte, entre otras variantes que también deben ser consideradas, hay en la Argentina escuelas rurales que son muy aireadas, que son casi segundo hogar para algunas pibes y pibas, que los chicos comen ahí, y que asisten relativamente pocos chicos por aula. Semanas atrás hicimos una entrevista, hicimos varias entrevistas al ministro de Educación de provincias que no sean la de Buenos Aires, para que, digamos, la realidad no termine en la zona metropolitana. Y el ministro Juan Pablo Lismacher, el de Tucumán, nos contó que en Tucumán hay escuelas donde, como son las escuelas de las grandes ciudades argentinas, las grandes metrópolis, y el de Tucumán es una, hay una cantidad muy grande de chicos y dificultades de circulación, de aireación y demás. Y que hay escuelas rurales donde van un puñado de pibes y pibas. Totalmente distintas en la misma provincia. ¿Eso cómo se multiplica? Por 24 solo para empezar, prácticamente en todas las provincias. ¿Qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Que aquellas reuniones en las que se hacen y se mezclan como nunca, y tal vez hoy tengamos una nota al respecto, personas eruditas, sabedoras, con enorme buena fe, estudiosas, que provienen de distintas disciplinas, son a su modo, son necesarias, son útiles, y son una pequeña torre de Babel, porque un psicólogo especializado en infancia razona de un modo, un antropólogo razona de otro, un economista razona de otro, y el gobierno debe decidir después de escucharlos y en nombre de todos. Estoy diciendo que las decisiones son imposibles, no tanto, pero sí estoy diciendo que son muy, muy difíciles y que ninguna deja de tener contrapartidas. O sea, la contabilidad social es cruel porque eventualmente las vidas o los contagios que se evitan pueden generar otras dificultades sociales también muy severas. ¿Cómo se promedia? Vaya uno a saber. ¿Cómo se decide? Vaya uno a saber. Y también hay que tomar en cuenta, para terminar de complejizar la cuestión, que la Argentina es un país federal y que, por lo tanto, todas las decisiones que se tomen pasan por el tamiz de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales, de las autoridades ejecutivas provinciales y, para desdicha, diré yo, de las autoridades de seguridad o de las fuerzas de seguridad de todas y cada una de las provincias. Por eso, en general, frente a un micrófono, trato de ser súper cauto en expresar mi opinión, que es una opinión, respecto a lo que debería hacerse acá y allá. La impresión que tengo es que las primeras medidas que adoptó el gobierno, que fueron en definitiva tomadas de volea por las autoridades provinciales, oficialistas o opositoras, al final todas se aplicaron, son razonables, son, ¿cómo decirlo?, son parcas frente a las dificultades existentes, no las resuelven en su totalidad, pero propenden a bajar el nivel de contagios. Aumentar mucho más es precisamente algo muy desafiante que se puede analizar. ¿Qué haría yo? No lo sé, porque no soy presidente, como el modo en que piense en este momento sería diverso. Lo que sí me parece seguro es que no querría en este momento estar en los zapatos de ninguno de los grandes decisores argentinos, empezando por el presidente de la nación, porque es fácil decir qué deben hacer, pero es muy difícil resolver en una situación en la cual algunas ventajas generan necesariamente alguna desventaja. En el mundo de la pandemia es el mundo de decisiones veloces, con alta incertidumbre y buscando el mal menor. La solución óptima en pandemia dolorosamente no existe.